Estar informado.
Una y seis minutos de este viernes 20 del año 2020 y 20 a la COPE, es lo que se me ocurre decirle, porque te pregunto, estás en casa, ¿verdad? Quédate en casa, no te muevas, que la COPE te está acompañando las 24 o 25 horas del día si hace falta. Por todos ustedes, por todos vosotros, arrancamos dedicándoles el programa a nuestra audiencia. En casa, ahí, donde hay que estar. Y ahora cada uno de nuestros compañeros, pues, brindará el programa a alguien determinado. En un día donde tenemos de todo. Vamos a hablar las últimas novedades que puedan tener nuestros equipos, Betis y Sevilla. Vamos a hablar con un gran comunicador, director, con Josep Pedrerol, el chiringuito, que está parado, pero que esta tarde va a haber noticia. Vamos a hablar hoy con un pater. Vamos a conocer muchas cosas bonitas. Y vamos a hablar del rumor. Rui Silva, portero de Granada para el Betis. Rakitic, ya lo decíamos cómo está. Callejón. En fin, escalera, muy buena. Tenemos de todo.
Muy buena, Rafa. Hay de todo, hay de todo. Y pese a no ver fútbol, tenemos un programa bastante, bastante entretenido.
Y me pongan contra la pared. Resistiré. Erguido frente a todo.
Es el himno, es la sintonía de estos días. La sintonía de esta semana y no sé cuántos meses. Ayer hablábamos del dúo dinámico y estos son los marismeños, que es una maravilla. Grandísimos artistas. Y ahí está. Ocaña, ¿cómo estás resistiendo? Muy buena. Agua.
Hola, hola, Rafael, ¿me oyes ahora?
Ha echado el euro ya, ¿no?
Ahora hemos echado el euro.
Es que te ha hecho un quiebro, ¿tú te creías que iba con Oliva?
Efectivamente, ay, me has asustado.
Hombre,
has
pero, asustado. Pero por eso...
Estaba abriendo
como siempre,
el ordenador.
Como siempre, hola, 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 hola.
Hola, 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 hola. Muy bien, Rafa, muy bien. Aquí en casita metidos como tienen que estar también todos nuestros oyentes y la verdad es que sacando, investigando cositas, porque aunque el fútbol en sí está parado, no la información y... Y tenemos que estar al pie del cañón para que nuestros oyentes sean los más informados. Que, por cierto, no paran de mandarnos mensajes, ¿eh? A través de Twitter. Nos escuchan también desde otros puntos de España,
sí, señor,
de otros
sí,
puntos
señor.
Del mundo. Y agradeciendo que sigamos con la programación. Pues claro que seguimos con la programación.
Sí, señor. Ayer era la voz hiriente, don Agustín Martínez, quien nos mandaba eso, fuerza, y que estaba muy agradecido por el trabajo que estamos haciendo, que no es un trabajo, es acompañar a nuestros oyentes. Ahí, 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 Alberto, ahí, ahí. Adiós, Edu, el otro de los grandes técnicos de esta casa, que ya Herrera esta mañana ha estado con él desde las 6 y el gran Edu se va a descansar. Así estamos, entramos y salimos. A ver, Oliva, ahora estaba tú ahí, ¿no?
Sí, sí, aquí estoy. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Tienes cosas, ¿no? Muchas cosas por ahí, ¿no?
Sí,
no sé si muchas, pero
sí, no, no,
cosas
sí,
tenemos.
Ahí. Sí, siempre hay información, ¿no? Relacionada con el deporte en mitad de esta crisis enorme, ¿no? Que tenemos encima en estos días. Lo primero, mandar un mensaje de ánimo. A
eso,
la
eso,
gente
eso. Vamos a comenzar con
sí,
esos mensajes.
Tranquila.
¿Tú a quién?
Tranquila. No, simplemente yo un mensaje hoy en general. No tengo nada en particular porque creo que ante tantas noticias un poco noticias que evidentemente tienen mucha realidad, ¿no? Porque la situación no está fácil ahora mismo en el país, pero bueno, que tengamos calma, que estando en casa es como mejor podemos estar y además acompañados de la radio, que vamos a estar durante todo el fin de semana. Ya les anuncio a los oyentes que mañana a partir de las 3 de la tarde, mañana sábado y el domingo, seguirá tiempo de juego el fin de semana. Es decir, que el deporte, mezclado con toda la información que se va a ir generando en el fin de semana, etcétera, etcétera, va a estar en su radio, en su aparato receptor, y mañana sábado y mañana y el domingo, desde las 3 de la tarde y hasta las 10 y media de la noche, los oyentes de la cadena COPE tendrán tiempo de juego con Paco González.
Muy bien, eso como tiene que ser, 24 horas la COPE con todos ustedes en vuestras casas, donde hay que estar. A ver, Víctor Fernández, muy buenas.
¿Qué tal, Rafa?
Eso es, Víctor, ¿qué tal?
Pues nada, aquí andamos.
Bueno,
esperando que
Víctor y compañía, que la Cookie la tiene al lado, que me manda fotos todos los días del gato al lado del ordenador, Rafael.
Sí, la pequeña sí,
todo el
anda,
día
anda bien.
Bueno, Víctor,
mi
que
cookie, mi Cookie hace tiempo
siempre.
Que ya
no, pero está
yo
siempre,
que le digo
siempre,
la Cookie a todas, perdona.
Bueno, ahora hay dos, la Cookie anda por aquí y la pequeña sí también.
Bueno, pues resistiré, resistiremos, quédese en casa, quédate en casa, no te muevas, quédate en casa, que es donde estamos mejor. Y fíjate, fíjate, los anunciantes como hilan, porque nosotros estamos hablando de buenos sabores, a nosotros nos gusta, como a Javier y Sergio le encanta, pues una copita de buen vino, un jamoncito, pero fíjense lo que han hecho ahora los anunciantes, por ejemplo, como don Antonio Romero, sabores del almacenito, más de 1.500 productos gourmet. Vayan escuchando, ¿eh? Jamones de bellota, quesos, conserva, aceites y un amplio surtido en vinos y champán. Y este mes prueba jamones y embutidos Lazo, ibéricos de bellota 100% natural, y acompáñalos de uno de los grandes vinos de España, Abadía Retuerta. Tienda degustación en el polígono industrial El Pino, calle Pino Piñonero. Pero ahora, esta es la noticia, ahora, muy bien don Antonio, quédate en casa. Nosotros te lo llevamos.
Anda.
Llama, coge papel, apúntalo en el móvil al 954-677-438 y disfruta de todos nuestros sabores.
Vaya,
por Dios.
Pelotazo.
Sabores del almacenito, un sabor que no olvidarás, don Antonio Romero y su equipo Dream Team. Y así resistiremos mejor. Escucha de los mares, me llevo canto.
No reconozca ni mi voz.
Ole.
Cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz.
En estos días que no hay fútbol, si no nos volvemos locos, nos volveremos, pero tratamos que no sea. En unos instantes vamos a estar con alguien que nos va a contar cómo ve el fútbol parado, qué hace fuera de su hábitat, que es la televisión. Hablaremos de dinero, pero antes, flashes. Oliva, del Sevilla. ¿Qué hablamos de Rakitic?
Bueno, lo último que hay de Rakitic, sondeado un poco su entorno y sondeado también el Sevilla, como ayer explicaba también Víctor Fernández, de Rakitic realmente no hay absolutamente nada cerrado, ni Rakitic tiene todavía su futuro absolutamente cerrado a partir del 30 de junio. Hoy me comentaba Elena Condis hace un instante que hay una reunión de la Junta Directiva del Barça en la que se va a abordar primero esta crisis y luego ver qué panorama va a quedar a partir de ahora, entre otras cosas porque acaban de escuchar hace un instante los servicios informativos de la cadena COPE a nuestro compañero Luis Munilla dar algunos datos que tenía aquí anotados. Si te parece, Rafa, los recuerdo. Ahora mismo hay casi un 30% de los derechos de televisión que aún no han sido cobrados por parte de los clubes y que sin fútbol no van a llegar a cobrarlos, evidentemente. Estamos hablando de una cantidad de en torno a 550 millones de euros. En segunda división B y en tercera división ya se están produciendo ERTEs y hay clubes de la Liga de Fútbol Profesional que tampoco los descartan. Estamos hablando de una pasta tremenda la que hay ahora mismo en el aire en el fútbol español y por eso que las prisas, evidentemente, por parte de Javier Tebas de intentar tener todo planificado para que en cualquier momento, si las autoridades sanitarias lo requieren, la Liga se pueda volver a activar, porque insistimos, hay un volumen económico tremendo todavía en el aire y que puede dinamitar a bastantes clubes del fútbol español. Y luego, respecto al asunto de Rakitic, hilándolo con esto, la Junta Directiva hoy se reúne del Barça para ver salarios y cómo puede montar su estructura económica de cara a la próxima temporada y ver si realmente Rakitic puede entrar o no en los planes de futuro, porque todavía no está ni mucho menos descartado, en el sentido de que en el Barça no saben si el año que viene el entrenador será Setién, será otro entrenador que sí quiera Rakitic o no. Y en el Sevilla lo que cuentan es que en una operación como la de Rakitic lo que va a contar mucho es la voluntad del jugador. El jugador cobra 6,5 millones de euros limpios al año. Eso evidentemente no lo cobra ningún jugador en el Sevilla y tendría que ser el propio Rakitic el que presentara un escenario a Monchi de, oye, puedo cobrar algo menos y en vez de un año firmar un par de años al menos en el Sevilla o tres años, pero con un salario bastante menor. Es decir, que es una situación que puede darse en un futuro, que el camino de Rakitic sea volver al Sevilla, pero ni mucho menos está tan claro como desde algunos puntos de vista se intenta hacer ver.
Es que Oliva, lo vimos aquí, ¿recuerdas en los premios del desmarque? Que vino, sí. Bueno, que estuvo Iván Rakitic y que habló de su posible regreso al Sevilla, que él encantado de volver porque su mujer es de aquí, pero claro, es que volvemos a lo mismo. Si él no se rebaja su salario, el Sevilla no puede acometer esa ficha tan alta del futbolista. Si el jugador está como loco por venir, pues que el jugador también apechugue, entre comillas, y que se baje su sueldo y aquí podrá venir perfectamente con todos los honores, seguro.
Bueno, pues vamos ahora con el Betis, pero antes no quiero olvidarme, queremos mandarle nuestro apoyo, nuestro agradecimiento por ese gran esfuerzo que hacen pues las fuerzas del orden público. La Guardia Civil, que por cierto tiene preparado aumentar el control, la vigilancia, para que nadie salgan de sus hogares y se vayan, por ejemplo, a su segunda casa, a la playa, a pasar el fin de semana o se vayan a otro sitio. Por eso, atento, porque la Guardia Civil va a intensificar y de ello puede dar prueba a Escalera.
Doy fe de ello porque esta mañana me han parado al venir para la emisora, muy amablemente, lógicamente me han parado al salir de por circunstancias, estoy viviendo en La Puebla, pues con mi padre y le he dado mis papeles, el papel que me autoriza a venir a la emisora, también el papel de dependencia que tiene mi padre, y bueno, no me han hecho ningún tipo de multa porque es que estoy reglamentariamente viniendo a mi trabajo. Y han estado hablando conmigo porque además son oyentes, y desde aquí a los guardias civiles de La Puebla del Río y en extensión a todos los de España, todas las fuerzas, pues un saludo muy fuerte para ellos.
Sí, a la Guardia Civil, Policía Nacional, a Policía Local, a todos los que están en las calles vigilando y haciendo su deber para que cada uno podamos estar donde estamos. Víctor,
sí, le mandamos a todos un saludo, por supuesto, están haciendo un gran trabajo y me imagino que la policía del País Vasco tendrá amontonada las multas, ¿no? Porque allí vi la autopista camino de Santander.
Lo comentábamos nosotros en el vídeo que vimos. De Callejón, ¿qué sabemos, Víctor?
Bueno, pues...
Callejón y el Sevilla.
Tengo cosas interesantes, vamos a ver. Es un hombre que ha salido recientemente, el posible interés de Callejón. Yo realmente no veo real esta operación. Callejón tiene 33 años. Y me cuentan mis gargantas más profundas. A Callejón lo lleva Quilón. Quilón es de Rafa Benítez y que la idea de Callejón era marcharse con Rafa Benítez a China. Ahora bien, después de la que hay formada, no me dicen mis gargantas que no sabe si el jugador va a recapacitar esta decisión. Pero tiene 33 años, no es un fichaje muy habitual del Sevilla, salvo que el jugador baje muchísimo su caché. También me comentan que el Betis estuvo interesado en el jugador la temporada pasada, el verano pasado, y habrá que esperar, pero por los datos que me dan, 33 años, jugador que ya quiere un último contrato importante, es de Quilón, Rafa Benítez en China, o sea, tendría que bajar, como digo, mucho.
Tiene pinta de China, Víctor.
De hecho lo tenía prácticamente cerrado, sí. ¿No? Quilón, Rafa Benítez, China, pues prácticamente el 6 doble, que diría Almanza, ahorcar el 6 doble. ¿No? Exactamente, con la bata de Guatiné, estaba clarísimo, pero... A ver quién se va ahora a China. A ver quién se va ahora.
Te quedan 40 minutos, Víctor.
No, China. En China se está ahora bien.
Claro, a ver quién va ahora.
Ese mercado lo
controla al Polígono San Pablo. Exactamente. O sea que, digo, el Polígono San Pablo que está aquí cerca de mi casa, que no puedo ni llegar allí. O sea que,
ni debe de llegar. A ver, Ocaña, en el Betis, nombre propio, el de un portero, el del Granada, Ruiz Silva, ¿qué dices?
Bueno, pues te digo que la información está extraordinariamente bien tirada. Esto no es un rumor, es un interés totalmente real el que desvela el compañero Juan Pinto de Diario de Sevilla por Ruiz Silva. Hace semanas que venimos siguiendo la información de que el Betis quiere renovar su portería, que va a ceder a Dani Martín. Y bueno, a mí no me descartaban, fíjate, hasta antes de esto, Rafa, que fichara dos porteros el Real Betis Balompié. Si llegaba una oferta por Joel Robles, fichar a dos porteros y renovar totalmente la portería. Pero lo que está claro es que iba a fichar un portero titular. Y además, desde que acabó, eliminaron al Granada en la Copa del Rey, en las semifinales, pues decirte que incluso ha habido reuniones, que el secretario técnico del Betis ha estado en Granada persiguiendo a este portero, al que se le ha visto en los Cármenes y en algunos partidos a domicilio. Estamos hablando de un chaval de 1,91 que tiene 26 años, que está en la flor de la vida para un portero, que es el tercer guardameta con más paradas de toda la categoría, 31 goles en 26 partidos, y que ha dejado, ojo a este dato, en 10 partidos la portería cero, y que fíjate cómo son las cosas, hasta que ha habido este parón, se rumoreaba en Portugal que incluso podía ser llamado por Fernando Santos para ir convocado con su selección nacional. Así que hablamos de un chaval que está en alza, que tiene contrato hasta 2021 con el Granada, que está tasado en unos 5 millones de euros, pero que el Betis va a muerte por él y le van a salir duros competidores, ¿eh?
A mí me parece que junto a Pacheco, el portero del Alavés, son dos buenos porteros que muy pronto es posible que se muevan y que vayan a equipos de un nivel superior y con mayores aspiraciones. Este portero, cuyo interés por el Betis es tan real como la información que hoy plasman en las páginas del diario de Sevilla nuestro compañero Juan Pinto, este portero también era muy del agrado de Monchi. No quiero decir con esto que el Sevilla también esté interesado, ¿eh? Simplemente que me consta que es un portero que también gusta a Monchi, y el Sevilla seguramente este verano también se tendrá que mover en el mercado de porteros, como gustaba Pacheco en su momento. Este verano incluso hubo un intento por Pacheco, pero él a la vez seguía pidiendo muchísimo dinero. Pero son de los dos o tres porteros que posiblemente este verano se puedan mover. Y en el caso del Betis, decía Andrés, uno o dos. No estaría mal hasta dos, ¿eh? Porque yo, sinceramente, el asunto de Joel Robles, a mí me parece un...
Antes de todo esto, Oliva, te digo que a mí me aseguraban que el Betis iba a firmar dos porteros, ¿eh? No uno.
Es que a mí me parece Joel Robles un buen portero para tener una plantilla, pero un titular al que a mí me da la impresión que le cuesta, que le cuesta en determinados partidos sujetar bien la portería y ser un portero fiable como primer portero. Es la impresión que tengo desde el principio de Joel Robles.
No, que quería decir yo también que además del Pacheco y de Ruiz Silva, que por cierto Ruiz Silva ha dejado la portería a cero en 10 encuentros de liga de los 26 que ha disputado, que creo que es una auténtica barbaridad para un equipo como el Granada. Otro portero que creo que tiene muchas papeletas de salir, porque es que es un gran portero, es Dimitrovic, el portero de Eibar, que creo que está en la terna.
Es otro que está en la agenda.
Otro portero brutal y que creo que aquí en España hay grandes porteros y que seguramente se van a mover este verano.
Y ojo, un detalle nada más. Este portero es en el club consideran que tiene la edad perfecta para seguir creciendo, Rafa, porque es verdad que ha irrumpido esta temporada, ¿no? ¿Cuál es el único temor que hay? Pues que se quede, ¿no? Que se quede. Igual que Pacheco dio una temporada y media extraordinaria y se ha parado un poco. El caso de Bono del Sevilla, por ejemplo, otro portero que hizo una temporada espectacular y que se ha quedado parado totalmente en seco. Y claro, es el único temor que hay, pero ya te digo que el convencimiento es total de que Ruiz Silva es el elegido para llevar la portería del Betis.
Bueno, pues además tenemos que hablar de Canales, Ocaña, que ya ayer escuchábamos en esa entrevista que concedió a la radio del Betis, que sabemos que está por la labor de hacer cosas por este momento tan difícil. ¿Qué más podemos contar de Canales?
Pues mira, quería rescatar un último sonido de Canales que le va a gustar a Víctor, porque es verdad que llevamos toda la semana hablando de Rubiales, que pide paciencia y que lo principal es la salud, y después un mensaje mucho más realista de Tebas en cuanto al fútbol, de que esto hay que acabarlo como sea, ¿no? Y creo que es interesante porque que al futbolista no terminan de preguntarle directamente qué quiere hacer el futbolista con la Liga. ¿Está dispuesto a que la Liga acabe y que cada equipo, el puesto que tiene ahora, sea el de final de temporada? ¿Está dispuesto a darlo todo y estar jugando en verano para que la Liga se termine? Pues Canales es partidario de que se termine la Liga jugando.
No sé, a mí me gustaría que se acabase. Da igual en qué momento y cuándo sea, y ya veremos las medidas que se toman a partir de cuánto tiempo vamos a estar sin poder entrenar o lo que sea. Pues bueno, ya se buscarán soluciones a la hora de poder estar, aunque sea dos semanas, igual preparándote para volver a empezar, en esas dos semanas poder jugar algún partido amistoso, bueno, hacer una pretemporada rápida, ¿no?, para acabar esta temporada. Pero hombre, yo creo que ya en una jornada 27, al final, también todas las aficiones, al final yo siempre pienso que el fútbol es de la afición y que realmente, pues bueno, llevas una temporada detrás y quedarse así sería un poquito amargo.
Me parece que es interesante, Rafa, ¿eh? Parece que es interesante porque al final el jugador también tiene que estar dispuesto, a lo mejor en un momento en el que esté más contenido todo esto, a poner su salud en juego, hay que decirlo así. El fútbol es un deporte de contacto, el fútbol y el jugador, pues que Canales diga que ellos quieren terminar estas jornadas como sea, me parece que también es hacerle un favor a Tebas, ¿no?
Bueno, pues son las cosas que le estamos contando a esta hora del mediodía, 1 y 26 minutos, y siempre te tengo que decir que si necesitas un coche, que lo necesitas, yo sé que no puedes salir, no debes salir, pero hay momentos en que hay que salir, necesitas comprar algo, ir a una farmacia y necesitas un coche, así que créetelo, porque estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor, solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Qué dónde están? Muy, muy cerquita, en Sanlúcar La Mayor, en el polígono Las Doblas y también en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor 1 y 26.
Vámonos, Peri, a ver si podemos llegar nunca, que estáis más tarde.
Tranquilo, que el partido es mañana, además. ¿Y esa furgoneta con tanta gente que lleva ahí, la cuadrilla de Morante?
¡No! Esta es la nueva Iveco Daily, una maravilla, sube, sube. Que ya están montados los técnicos de sonido y los comentaristas de las demás emisoras.
¿Pero entonces quepo o no quepo?
¡Aquí cabemos todos, Peri!
¡Tira para Barcelona ya!
Recuerde, Iveco en Sevilla, Huelva y Cádiz es autodistribución.
Don Vicente del Bosque, mister, muy buenas.
Hola, buenas noches a todos.
¿Estás asustado ante lo que nos está pasando?
Yo creo que como todos, un poco sorprendido, confundido, en un hecho singular que nunca nos hemos vivido.
¿Lo más lógico es que la Eurocopa se vaya a 2021?
Pues no sé si es la mejor solución, pero seguramente sea la única.
En casa, contacto con los estrictamente familiares, ¿no?
Andamos siempre con el cuidado en esas medidas de precaución, de no acercarnos mucho, de no besarnos.
Vicente, ¿y qué haces? ¿Tú también eres de los que...?
No, yo no me aburro.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE, líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
Y 28 minutos. Bueno, pues en estos días, como digo, que no hay fútbol, a la espera de lo que pueda ocurrir, primero con la salud, que no es poco, el hacer lo que nos dicen las autoridades, sobre todo sanitarias. Y atención a lo que hemos dicho, las medidas de seguridad que hay en las calles, en las carreteras, en todas partes, no se puede salir tan gratuitamente, hay que concienciarse y saber lo que está pasando y lo que nosotros tenemos que hacer. Pues bien, en estos días tratamos de acompañarles con todo el corazón, todas las ganas y toda la ilusión del mundo, porque sabemos que están ustedes todos ahí. Y nosotros, pues cada día queremos llevarle lo que hay. De fútbol muy poquito, tan solo lo que dictaminó la UEFA. El puzzle y todo lo que tiene que dilucidar la UEFA, que no es poco, en dinero, en fechas y demás. Y la Liga de Fútbol Española, tanto la Liga de Fútbol Profesional como la Real Federación Española de Fútbol, pues hacen lo propio, esperando que amaine el temporal. Y después, pues eso, que ya salgan las fechas y demás. Así que hoy, Víctor Fernández, habíamos quedado con un personaje que es simpático, que nos escucha, que está siempre ahí, ¿no? Y que le queremos mucho.
Sí, hombre, claro, es el padre Marcelino, Pater. Sí, pues está en su casa, además, bueno, la verdad es que esta mañana ha ido a dar misa al seminario, pero está en su casa y queríamos hablar con él para, no sé, porque es el representante de arzobispado en las cofradías, no sé, creo que
delegado diocesano de hermandad de cofradías.
Exactamente, sí. Delegado, y para que nos indique también dónde podemos escuchar misa este fin de semana, ¿no? Porque
por supuesto. Hay algún,
exactamente, que eso... queremos saber dónde podemos escuchar misa y en fin, él anda poco por la calle, pero ha tenido que salir a cumplir con su obligación y creo que la charla ya lo tuvimos el año pasado en una tertulia y nos pareció muy interesante y a ver las cosas que nos cuentan el día de hoy.
Bueno, pues a ver si llega a casa y a ver si coge el teléfono, porque a pesar de estar en casa, pues los teléfonos están que arden. Ya lo decíamos esta mañana a nivel nacional, que como se cogen los teléfonos fijos, hay un bloqueo de teléfonos enorme. Y Alberto Ceballos está ahí tratando de buscar a los protagonistas y demás, que pese a estar ahí en las casas, insisto, pues no están. Así que, recopilando un poquito, habrá que estar, porque mañana ya el fin de semana, que para nosotros igual, hay que estar en casa. Pero sí, sí queremos que nos digan espiritualmente, sentimentalmente, y sobre todo la pregunta que tú tenías, ¿dónde escuchar misa este fin de semana, no? Pater, muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Hombre, que estábamos nerviosos ya, que no apareció usted por ahí, digo, el teléfono.
Aquí estoy en casa confinado.
Qué grande. Un fuerte abrazo, querido Marcelino, abrazo. Soy Escalera.
Hombre, qué grande eres, Calera. Este año la amargura la vamos a ver desde el corazón.
No pasa nada. La veremos siempre con nostalgia, pero con ganas de que llegue el año que viene.
Bueno, pues un hombre, un sacerdote de fútbol, porque le gusta a usted el fútbol muchísimo, ¿verdad?
Sí, mucho, mucho. La verdad es que antes lo podía seguir más, pero sí. Yo además yo soy de confesión sevillista y, vamos, son mis feligreses siempre lo han sabido y lo han... y lo han respetado y todo, y me han querido siempre mucho, ¿no? Uh-huh. Y sí, sí, y ahora, bueno, pues ahora intentando, cuando había fútbol, pues hasta hace unos días, pues intentaba ver los domingos por la tarde, el sábado por la tarde, algún partidillo que pudiera.
¿Y usted cree que esto se va...? Primero, hay que hablar de la salud, de lo que estamos viviendo, que ninguno nos creemos lo que estamos viviendo. Yo le decía esta mañana a Inmaculada Jiménez, a nuestra compañera de informativo, estamos a 2 metros cada uno en las mesas. Yo le decía, Inma, nos ha pasado como los controles de la Guardia Civil para el globo, para la prueba de alcohol, ¿no? Que cuando te das cuenta está metido en esa prueba. Pues igual nos ha pasado con esto. No sabíamos nada, hemos ido atravesando un nubarrón y de repente, pater, estamos metidos en un túnel.
Sí, además esto es totalmente nuevo para nosotros, ¿no? Esto de las epidemias o el confinamiento lo veíamos como de países lejanos, ¿verdad? Y resulta que estamos inmersos en ello. Y de todas maneras, lo que estoy viendo es una respuesta grande de responsabilidad y solidaridad, ¿eh? De los ciudadanos, de la gente de la iglesia, de la gente de las hermandades. Y decía el arzobispo estos días que bueno, que el Señor nos ayuda a sacar cosas buenas de las cosas malas, ¿no? Y yo estoy viendo muchas cosas buenas, estoy viendo el compromiso de mucha gente que trabajáis como vosotros, el compromiso también de las familias, retornando pues a dar la importancia a lo importante, a lo esencial. Pero sí, estamos un poco atropellados por los acontecimientos, pero yo soy optimista, ¿no? Y yo soy muy devoto de la esperanza, como sabéis por ahí. Y creo que bueno, más pronto que tarde iremos venciendo a esta epidemia.
Sí, porque la esperanza nunca se pierde y siempre la mantenemos muy viva y muy en nuestro corazón. Pater, aprovechando y hablando entre fútbol y entre lo que hacemos, están toda la gente donde tiene que estar, en sus casas. Un hombre de fe, un hombre de bien como usted, y de fútbol, que es importante, y de Sevilla, pues me gustaría que le diera un consejo, no sé, una reflexión, unas palabras a todo ciudadano que necesita energía.
Bueno, pues muchas gracias, aprovecho mucho esta oportunidad. Ante todo, pues yo una llamada pues a la confianza, a la esperanza, y a ir dándonos cuenta de cosas buenas que están surgiendo a nuestro alrededor, ¿no? A pesar de esto, ¿no? Yo insisto, lo primero, yo veo mucha responsabilidad en la gente, mucha servicialidad, y bueno, y también quizás es conveniente tomar conciencia de eso, de que somos pequeños, ¿no? De que a veces nos hemos enfadado por cosas, hemos dado importancia, muchas cosas no las tenían. Y bueno, pues ahora vemos que eso, que es lo realmente importante, ¿no? Yo estoy también y animo a todos a seguir en esta fortaleza, en esa templanza y la gratitud a cuantas buenas acciones estamos viendo, ¿no? Y a todos los que sois creyentes, que somos muchos, gracias a Dios, pues esto, pues seguir rezando para que porque el Señor nos siga acompañando y fortaleciendo en esta situación de la que sin duda pues vamos a salir, insisto, más pronto que tarde.
Y como sevillista, ¿cree usted en Lopetegui? Usted es un hombre de creencia, ¿cree en Lopetegui?
A veces se hace difícil la fe, pero no. Pero bueno, como hombre de fe...
Usted no puede mentir, padre.
No.
Padre.
Le pregunto eso, porque usted no puede mentir.
Por favor, padre, tranquilícese usted, hombre.
No, yo lo cierto es que yo veo la clasificación y bueno, a mí me hubieran dicho que en pleno mes de marzo íbamos a estar en puesto de Champions, vamos a estar en esa cabeza de la otra liga, ¿no? Que yo creo que es la verdad de la liga, ¿no? La de las que no son ni Madrid ni Barcelona. Y esto hay que apreciarlo, ¿no? Lo que ocurre es que yo en el equipo veo que pues eso, pues muchas dudas, mucho empanamiento, ¿no? Que a veces están empanados, ¿no? Cuando Víctor y yo éramos jóvenes y íbamos al fútbol, decíamos que estaba el equipo con la mandanga, ¿no? Y a veces lo he visto el equipo así con cierta mandanga, ¿no? Como con miedo, ¿no? A tocar el balón. Pero lo cierto es que estamos ahí arriba, ¿no? Así que, como hombre de fe, pues yo animo a todos a seguir creyendo en Lopetegui, también, sobre todo en su equipo y en toda las buenas cosas que también se están haciendo, ¿cómo no?
Sí, señor. Pater, ¿perdió usted una oportunidad de llevar un alma pura y casta y buena persona, haberlo llevado junto con usted a tomar la sotana, que es Víctor Fernández? ¿Cómo no lo pudo convencer?
Bueno, la verdad es que hubiera sido un excelente sacerdote, ¿eh? Yo no es porque sea mi amigo, pero un tío...
Hubiera
un tío
reñido noble, mucho, un cura que reñiría mucho, padre, ¿eh?
Bueno, de vez en cuando también hace falta, no menos. Lo que ocurre es que, bueno, esto no es una elección personal, ¿no? Yo tampoco elegí ser cura, ¿no? Aunque he visto ya que parecía que yo iba directo, ¿no? Pero qué va, uno no lo elige, le dije el señor, ¿no? Pero bueno, Víctor, ahí hemos sacado un tío, eso, un tío veraz, noble, un tío que dice las cosas, que un tío valiente, ¿no? Y un tío muy trabajador, ¿no? Que yo lo veo ahí en bicicleta yendo a la emisora, ¿no? Y está el tío, ¿no? Sí, y esos campos de fútbol, incluso el de baloncesto, el otro día lo escuché en la emisión del Betis de baloncesto. Bueno, un tío versátil, ¿no? Eso
es como el estadio multiuso de Compostela.
sí.
Es un multiuso.
Sí, señor. Bueno, y un gran cofrade también.
Sí, señor. Que sabemos que tiene usted la agenda muy apretada, está haciendo mucho y trabajando mucho.
Habrá que sacar algún pasito, ¿no? Marcelo, cuando
interesante,
termine,
¿no? Interesante.
Dará usted su autorización, ¿no?
Bueno, eso, el otro día Paco Robles hablábamos de eso en Saeta, ¿no? Bueno, lo cierto es que, claro, ahora mismo tenemos que centrarnos en lo que tenemos que centrarnos, ¿no? Que es en el salir de esto, claro. Pero luego es verdad que como percibimos que el Señor nos abandona, es lógico pensar que en una situación negativa extraordinaria, porque también demos gracias de forma extraordinaria y con el estilo de esta tierra, ¿no? Lo que no sabemos es cómo y cómo, ¿no? No vemos la manera concreta. Pero yo estoy seguro que sí, que hombre, que algo habrá que hacer, ya veremos la forma, ¿no? Ahí puedo leer, ¿no?
Le voy a hacer una pregunta práctica al padre Rafael.
La misa, sí, rápido, ¿no? Que nos está esperando, por favor. Sí.
Vamos a ver, los que vemos algún día la misa por la tele y demás, padre, comulgar, no se comulga, ¿no?
No,
o sea, te quiero decir que no llega la comunión y se come un trocito de pan o algo de esto, ¿no?
No, es verdad. Y es muy interesante que pregunte.
Vaya debate ha creado Ocaña.
No, es que tengo la duda.
Es verdad, importante.
Sí. Existe desde hace mucho tiempo la llamada comunión espiritual, ¿no? Para aquellas personas que en una situación de calamidad tienes que pensar que esto sucedió también en situaciones de guerra, etcétera, ¿no? Pues aquellos que no pueden participar de la Eucaristía o enfermos que no podían acudir a la iglesia y veían la misa pues por la televisión, pues existe una pequeña oración, ¿no? Que en la que el fiel, pues el momento en que el sacerdote comulga a través de la televisión, pues también se siente pues comulgando, ¿no? Es decir, la comunión no solamente física, sino una comunión de corazón, de sentimientos, de fe, ¿no? Y ahí donde está el quid de la cuestión, ¿no? Así que yo animo a todos a que sintonicen las diferentes misas que hay desde 13 Televisión, la Copa en la radio, o las que hacemos por internet en muchísimas parroquias de Sevilla y algunas hermandades. Y también nosotros, yo mismo en el Consejo de Hermandad, de los domingos a las 12, pues que se animen a participar y que hagan esa comunión espiritual.
Muy bien, pues un pater que tiene buen humor, que tiene mano izquierda. No sé si buen saque, un día lo vamos a invitar y no, lo veremos.
Por cierto, Rafa, hay gente muy malvada, ¿no? Y gente viperina, como su amigo Jesús Rebollo, que me escribe, querido Marcelino, y me dice que no va a ir usted a las convidadas de Cuaresma este año, que se las va a perder, con lo que a usted le gusta las convidadas de Cuaresma.
Las galas.
Es una de las muchas pérdidas de esta Cuaresma.
¿Sí? Nos quedamos con ese titular. Pater, Marcelino, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande.
Un abrazo a vosotros. Muchas gracias.
Gracias. 1:40, en unos instantes cambiamos de registro, pero Víctor, da gusto hablar con este hombre, con este sacerdote.
Es que Marcelino es un fenómeno.
Y es muy querido por toda Sevilla, muy querido por todas las hermandades y es complicadísimo en esta ciudad.
Tiene una gran escuela, criado bajo la falda de nuestro cura, de Pepe, que estuvo muchos años en San Benito y era una persona que vivía en la calle con la gente, y entonces es un auténtico fenómeno.
Yo es que encuentro paz, yo escucho al padre Marcelino y escucho paz, ¿no? En su discurso, sí. Sosegado, tranquilo. La verdad es que, bueno, hay que ficharlo para los viernes, ¿eh? O sea, sí, debe ser un contratorio de los viernes.
Para los viernes y de vez en cuando un arroz también, ¿eh? Que...
Bueno, cuando
salir a la calle, ¿no?
Sí, exactamente. Ahora mismo el arroz en casa.
No, es que el arroz hay que pensar...
los granos.
Y no claro. sabrá ni freír un huevo el pobre, el hambre que estará pasando.
Pero a Pater, siempre su cohorte de amigos dice, Pater, ¿ha ido usted a una convidada? Y siempre tiene que salir el hombre diciendo, aquí parece ser que el único que como soy yo, ¿no?
Bueno, señores, vamos a cambiar de registro porque estos son programas muy especiales. Ya saben, quédate en casa, les pedimos, hablamos de lo que está pasando, nos preguntamos de cuándo va a volver el fútbol, hemos hablado con un sacerdote cachondo, se puede decir, porque el humor que tiene y lo bueno que es hablando de fútbol, de radio, de todo, ahí queda patente, pero hay que hablar con alguien que yo no sé cómo vive fuera del fútbol, sin fútbol, y no sé cómo vive sin televisión. El chiringuito. 1:42, don Josep Pedrerol, muy buenas.
¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Pues lo mismo que tú, que echamos de menos, ¿no? Echamos de menos el chiringuito, nuestro chiringuito de las noches, ¿no? Pero prontito estaremos, Rafa, prontito.
Bueno, la pregunta es, Josep, hay un momento que tienes que tomar una decisión muy importante y es decir, no hacemos chiringuito, no trabajamos, no ponemos en peligro la vida de nadie y nos quedamos en casa. Esa decisión fue fuerte, ¿no?
Sí, pero era una decisión, era dar ejemplo, Rafa. Al final era dar ejemplo. Los políticos, los ministerios de Sanidad nos pedía que estuviésemos en casa, pues había que hacer lo mismo. Entonces, me parece que es verdad que yo entiendo que la información general hay que estar contándola, hay que estar en directo, vale, pero creo que el fútbol pasaba a un segundo plano, Rafa. Incluso el punto de entretenimiento en la primera semana era de escuchar información, de estar atento a todo, saber cuáles eran los síntomas, saber cómo funcionaban los hospitales, qué, los consejos, cuáles eran. Entonces, me parece que la primera semana no tocaba, ¿sabes? No quería que fuese interesante escucharnos a nosotros hablar de cosas que no tenían mayor importancia. Me da igual, o me daba igual si la Liga, quién ganaba la Liga. Me daba igual si la Champions, no sé qué, o que ahora sigan diciendo que los Juegos Olímpicos se van a disputar con los deportistas entrenando en su casa. Tú imagínate lo que decía el otro día Carolina Marín. Yo no tengo una pista de bádminton en mi casa, ¿no? O sea, yo creo que el deporte pasa a un segundo plano. Somos personas, somos periodistas por encima de todo, Rafa. Entonces, lo que pasa es que hay que volver.
Eso es.
Hay que volver, pero no desde un plató de televisión, no, hay que volver.
Ahora te pregunto por eso, porque antes, Josep, nosotros esta semana, ahora, te están escuchando desde sus casas, Oliva, te está escuchando Caña, te está escuchando Víctor Fernández, está aquí en los estudios conmigo Escalera. O sea, los tres narradores que ponen los goles en tu programa de jugones, ¿no? Cada lunes y demás. Y Víctor, todos aquí en esta pequeña tertulia que estamos 1:44, Cope más Sevilla, donde todo el mundo está en sus casas, la ciudad está desierta. Josep, cuando se ven aquí es algo, dice, estamos viviendo como una película, ¿no? Esa de históricas y demás. Pero, te decía, las estructuras de la programación que estamos haciendo es entreteniendo a los oyentes, pero basada en la salud, que ya bastante desde las 6 de la mañana ya está Herrera comentándolo y demás, pero en el fútbol. Estamos pendientes de la cúpula del fútbol, de la UEFA. ¿Qué van a dictaminar? ¿Qué van a hacer con las fechas que quedan? Y tenemos dos plataformas muy distintas, muy dispares. Uno, la de la Real Federación Española de Fútbol, con su presidente al frente y la filosofía que dice, que yo muchas veces no lo entiendo, y lo que Tebas quiere. Tebas quiere, pues, enjugar lo que podría ser una deuda increíble con los contratos de televisión. ¿La opinión tuya en torno a lo que pueda pasar, va a pasar?
Pierden pasta por la televisión, que se fastidien, como muchos autónomos que van a perder dinero. O sea, me da absolutamente igual que los clubes dejen de ganar tanto dinero, me da igual que la Liga de Fútbol pierda dinero, me da absolutamente lo mismo. Hay gente que no puede ir a trabajar, hay gente que se queda en el paro. O sea, ¿cómo nos va a preocupar? O a Tebas le preocupe que el fútbol no sé qué, me da igual. Y las televisiones que han pagado el fútbol, pues si no lo quieren, que lo dejen y llegarán otras que pagarán lo que las televisiones van a dejar. Sí, me parece que no. Yo creo que Rubiales está mucho mejor en ese caso. Él ha asegurado que se mantengan vivos equipos de clubes de segunda división B y tercera división, que es su labor. Y lo de Tebas no lo he entendido. Que la Liga gana mucho dinero, mucho dinero. No pasa nada porque ganen un poco menos. Y las televisiones, hay que renegociar los contratos. Que Tebas ya lo va a recuperar, que va a recuperar el dinero. Si jugamos a la 1 de la tarde para que nos vean en China o en Japón, si lo estamos ganando mucho dinero, que no se quejen ahora. Yo creo que es ridículo que Tebas o los equipos o los clubes de fútbol se quejen. El otro día repartiendo las maquinitas para hacerse la prueba. Tebas, pero qué poca vergüenza es esa. Pero qué poca vergüenza es esa con gente que le está muriendo porque no tiene la maquinilla oportuna. ¿Cómo se puede tener la poca vergüenza de priorizar al que los futbolistas tengan la prueba antes que nadie? ¿Pero esto qué es? Yo siento vergüenza de tener en este caso de cómo se está comportando el presidente de la Liga. Vergüenza.
Una cosa importante, los hogares, Josep, están inventándose, pues hay más convivencia, yo lo veo positivo, más convivencia, por fin se reúne la familia en la mesa y hablan y tal, y ven televisión, pero hace falta mucho ingenio y mucho cariño y mucho de todo. La radio es compañera, la televisión es compañera y falta el chiringuito. Esta tarde tú vas a dar una noticia en Instagram que puede ser muy importante, que va a ser muy importante, ¿es así?
Sí, pero no puedo decir mucho más. Pero no, pero que va a ser importante para nosotros, que sabes qué pasa, Rafa, que lo está viendo también en las redes sociales, joder, está siendo un espectáculo. Yo alucino, con 3.000 personas conectadas en Instagram, en los directos, gente que entra desde todos los rincones del mundo diciendo que tenemos que volver, pues bueno, pues eso ya te da la pista, ¿no? Tenemos que volver ya, Rafa. Bueno, tenemos que volver ya y vamos a volver ya. La noticia va a ser esa. Vamos a volver ya, hay que estar.
Oliva, ¿tienes algo para Josep Pedrerol?
No, bueno, mandarle un saludo a Josep. Y bueno, estamos en esta, en lo que es este circo, que es el mundo del fútbol y demás, y creo que todos nos necesitamos un poco. Y es bueno que todos los medios y todos los programas deportivos, televisión, radio, sigamos estando ahí. Un poco como termómetro de lo que va ocurriendo en la actualidad, del día a día, que no deja de generar siempre noticias alrededor del deporte y también, porque creo que en estos tiempos que corren somos también una fuente de servicio, un servicio al oyente, al telespectador, y creo que en estos momentos tenemos que estar todos muy apoyados, radios, televisiones, prensa escrita, y que la gente siga estando muy cerquita de los medios de comunicación, y es muy buena noticia que estemos ahí permanentemente, la radio, la tele, todos juntos.
Escalera.
No, y que muy buenas, Josep, encantado. Hola. De volver a hablar contigo y que
igualmente.
Y que al final lo que hizo Oliva es verdad, ¿no? Que al final está la gente preocupada, está la gente con miedo, porque es la realidad, pero la gente también tiene ganas de escuchar algo distinto, ¿no? De tanta noticia mala, por desgracia, tienes ganas de escuchar otro algo distinto, como me decían ayer por mensajes, que alegría y qué ganas tengo de que lleguen la una para escuchar Deportes Cope, ¿no? Y yo creo que esa es la alegría que deberemos tener todos y sobre todo el servicio que le damos al oyente y al telespectador.
Ocaña.
Pues suscribo las palabras de los compañeros. Qué alegría, Josep, además que el anuncio que has esbozado aquí, que vas a hacer en un ratito en redes sociales, es un alegrón tremendo para muchos compañeros, amigos míos.
El narrador de jugones.
los dos. Yo digo también.
Qué alegría que te vayamos a ver.
A ti te gustó, Josep, lo de Tello, ¿eh?
Lo de Tello.
El penalti de Tello.
Me encantó. Fue de lo más grande que he escuchado en mucho tiempo.
Muchas gracias, hombre.
Víctor.
Nada, pedirle al señor Pedrerol que apueste, que aprieta a los grandes jefes para que no se pongan nerviosos, que hay que seguir para adelante, que calma, que no hay que hay que apostar por los programas, que calma, un poquito de calma, que apretarse un poquito el cinturón, pero que hay que seguir para adelante. Y mi pregunta es la siguiente: ¿dónde está Cristóbal Soria?
Pues en la cueva, ¿no? En la cueva.
¿Tenemos noticia de Cristóbal Soria?
Vamos a tener que llamar un día.
Ten cuidado con Víctor, que tiene WhatsApp, Josep.
Muy lejos no puede decir nadie, ¿sabes? Estamos recluidos todos, o sea que no. No, pero los jefes ponerse nerviosos, no, que quede claro que yo, cuando surgió todo eso, yo hablé con A3Media, con la Sexta, les dije que el equipo de Chiringuito estaba disponible para trabajar en informativos, que quede claro, que era prioritario. Eso nos pusimos a las órdenes del equipo de informativos de la Sexta, porque consideramos que era más importante eso en aquel momento, ¿no? Esta semana que hemos pasado. Pero efectivamente yo creo que hay que volver y estoy de acuerdo con vosotros, el entretenimiento es muy importante. Hemos pasado una fase en la que yo creo que tenemos que estar hablando de las altas y no de los fallecidos constantemente, ¿no? Que es lo que yo echo un poco de menos, son los fallecidos, los contagiados, y no salen las altas mucho los medios, pues joder, destaquemos cuántas altas se están produciendo cada día, que alguna se produce, ¿no? Pues que esa sea la buena noticia y que a partir de ahí, pues veamos algo de esperanza, ¿no? Pues sí, hay que volver y los programas somos el vuestro. Son los que nos animan cada tarde, ¿no? Pues hay que estar ahí todos los días.
Josep, voy a utilizar un tuit tuyo, sí. Lo voy a leer, porque en estos momentos donde está la sensibilidad tan abierta, donde hay gente como los chavales, los chicas, la gente que están trabajando en los supermercados, esos primeros días, las avalanchas, sin máscara, sin guantes, sin nada, y los hospitales, y los taxistas, la policía, la fuerza. Que leamos un Twitter donde tú ya de entrada pones asco como titular, y les leo. Un concejal de la CUP dice: si veis al ejército abrazarlo fuerte y todos tosiéndoles a la cara, hay que ser mal nacido, hay que ser mal de todo, ¿no?
Esto, yo creo que en estos casos se ve quién es buena gente y quién es escoria, ¿no? Y hay varios casos de gente mala en esto, de políticos oportunistas, de políticos babosos. Y el otro día Torra en la BBC diciendo ayer que en España no se toman medidas de confinamiento, ¿no? No se puede ser tan mala persona y en este momento tan poco solidario. No se puede hablar así, ¿no? No puede estar así. La política, hay políticos muy buenos, pero hay políticos a los que hay que echar, ¿no? Y estos hay que echarlos. O sea, no puede estar un presidente de la Generalitat, que al final es un órgano del Estado, poniendo a parir al Estado. No se puede permitir. Y luego el golfo de la CUP, pues hay que echarle, pero hay que echarle a gorrazos de donde sea, ¿no? Es un golfo.
Sí, señor.
Mira, la pregunta es muy buena gente, pero estos golfos llaman la atención. Y, joder, hay que hacer algo, ¿eh? No podemos seguir con esto. No podemos seguir a la gente que cobra de España metiéndose con España. No puede ser.
Bueno, pues, Josep, muchas gracias por concedernos estos minutos en casa, ¿eh? Cuídate en casa, ¿eh? Quédate en casa.
En casa, quédate en casa.
Y que pronto...
Pues, había gente, me decían que... La gente se va a la sierra, aquí en Madrid, que se van a la sierra. Yo no sé, no entiendo nada.
No, la Guardia Civil va a intensificar esa vigilancia.
Sí.
Y lo estamos diciendo, que aquellos que piensan de irse a la otra casa, a la playa, a la sierra, que no, tenga cuidado, porque las sanciones van a ser muy fuertes. Es. Un abrazo.
A todos un abrazo, vale, chao.
Gracias, Josep. Adiós. Josep Pedro. Bueno, pues 7 minutos para las 2 de la tarde. Oliva, hoy es viernes, ¿eh? ¿Tú te acuerdas de la película Viernes 13? ¿El del hacha?
Sí. Terrible, terrible. Ahora estoy viendo, por cierto, digo como recomendación, ¿eh? Es un poco dura, pero está muy bien, ¿eh? Seguramente alguno de los compañeros ya la habrá visto. Estoy viendo Chernóbil.
Yo la he visto. Es muy buena.
Sí, la verdad es que me está resultando realmente impactante conocer con más detalles todo lo que ocurrió allí, ¿no?
Tú para equiparar, ¿no? Emociones, ¿no?
Bueno, no, sí. La encontré en HBO, era una serie que surgió ya hace varios meses, pero ahora que me he abonado en estos tiempos también a HBO, tenía ganas de verla y la verdad es que es una situación bastante dura.
Yo quiero hacer 2 recomendaciones también. Venga. Para el que esté aburrido, Rafa.
Sí.
Hay una serie en Netflix que se llama Los asesinatos del Valhalla, que está muy bien. Una serie islandesa-noruega. Después tenemos otra que va a ser un pelotazo, Oliva. Esta te va a encantar,
¿sí?
Que está en Amazon Prime Video, que es 000. Está basada en el último libro de Roberto Saviano, el de Gomorra, y además es brutal.
¿Está
brutal
ya disponible?
La serie, que se llama 000, y después, bueno, si queréis ver, veis
Sin
también
alcohol.
Una española, Caronte, de Roberto Álamo, que la he terminado, pues yo, y que está bien.
Yo esta mañana, escuchando como siempre a la COPE, a Herrera, esta mañana entrevistando a Juani, de Cantor de Hispalo, y a Pascual, que Pascual tenía problemas con los teléfonos, eso, los teléfonos fijos están a colapsado, como diría don Manuel. Y entonces, pero escuché algo que me ha maravillado y me lo voy a escuchar entero. El último trabajo de Cantores de Hispali, Escalera, que lo teníamos escuchándolo.
Arriba estamos escuchándolo, la verdad es que suena bastante bien, muy bien, y además que Cantores de Hispali no hay que ni que presentarlo.
No, es que
¿no?
¿Sabe qué pasa? Que Pascual y Juani serían en Inglaterra John Lennon o Paul McCartney, porque son unos, las cosas que han hecho de mezclas, de música, de banda sonora, de, yo sé, un espectáculo. Alberto, ¿tiene por ahí un sonido? El nombre es Jerusalén. Cristo, pasión y esperanza es el nombre de este último trabajo, que es una maravilla.
Celebremos la paz.
Es un adagio.
Gocemos de esta cena, acerca ya mi final. Lo siento en mi corazón, Jerusalén me llama Dios. Sentado en esta mesa está el que me ha bendito. Bebamos por nuestra raza ya, Jerusalén me llama.
Hay que ver el arte, tronillo, sentimiento de en Sevilla, ¿eh? Es que tú lo escuchas esto en estos momentos. Y como despedida, una semana que no ha sido fácil. Gracias, Oliva. Gracias, Ocaña. Gracias, Víctor Fernández. Gracias, Calera, Alberto Ceballos. Y sobre todo, agradecer que es que uno lo hace encantado. Venir de su casa, dejar el coche en el parking, caminar sin ver a nadie en la calle, que eso está muy bien porque están todos dentro de la casa. Y conocer que en algunas casas la cosa está muy mal, en otras está regular, en otras un poquito mejor. Entonces te reconforta decir, vamos a participar con algo positivo. Perdona, Víctor, ¿qué decía?
No, decía que está hablando Fernando Simón y le han preguntado en la comparecencia a este señor.
Ha terminado, ya habló a la una.
Ah, bueno, es que lo estoy viendo sí, ahora. Sí. Y le han preguntado que cómo que en Alemania con 15.000 casos haya 44 sí, fallecidos y en España con 18.000 casos superemos los 800. Respuesta de
los
Fernando Simón.
Ya, Víctor.
Respuesta de Fernando Simón. No lo puedo explicar. Estamos haciendo un esfuerzo por intentar entender lo que está sucediendo en Alemania. Este es el panorama que nos ilumina. Con estos señores al frente, sí, con señor. Pablo Iglesias, sí, el comunista, sí, al frente, y nada, sí, pues sigamos teniéndonos esto a broma, exactamente.
Eso sí, pues son los españoles los que han votado esta historia.
Sigamos con este gobierno absolutamente lamentable y con lo que va a llegar. Y no nos tomemos esto en serio, nada. Sigamos pensando en que en breve va a llegar verano.
Muy bien, pues señores, nos vamos. Que gracias por haber estado con nosotros durante toda la semana. El lunes volvemos, Dios mediante, y en los boletines, si ocurre algo, los deportes nacionales y demás, con todos los compañeros que están en Madrid, pues igual estaremos. Cuídense, quédense en casa, escuchen la radio y que sean felices. Señoras, señores, gracias. Buenas tardes. Adiós.
Sevilla.